Para continuar con el tema de cómo puedo ser ayuda idónea, les invito a volver al libro del Génesis en el capítulo 2. Libro del Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer nuevamente las bases de esta enseñanza en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Dice Génesis 2, 18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta ahí. Hermanos, si el Señor nos concede en esta oportunidad, vamos a ver cómo puedo ser ayuda idónea en el área emocional y en el área espiritual. Comenzando con el área emocional, hermanos, diremos de una forma más breve que la segunda, que la mujer es también llamada pues a ser ayuda idónea en el aspecto emocional, siendo una animadora de su esposo, de su padre o de su autoridad. Esto es, que tiene también el propósito de ayudar a su padre, a su esposo o su autoridad a que recobre ánimo, a que tenga ánimo para hacer las cosas que Dios le mandó. No hay hombre que no pase por baches emocionales, cuyo espíritu no se sienta decaído o cabizbajo alguna vez. Y Eva fue creada para traerle consuelo y felicidad a Adán aún en medio de todas esas circunstancias. Pues Eva no fue creada solo para la felicidad, en el sentido de para el tiempo de la felicidad, sino también, hermanos, para el tiempo de la tristeza. Pues alguna vez el hombre habrá de estar emocionalmente cabizbajo, habrá de tener alguna vez el espíritu decaído. Y allí es donde la mujer, como ayuda idónea, también puede ayudar a su esposo, puede animarlo a que recobre sus fuerzas anímicas para que pueda nuevamente revigorizarse y volver a sus labores que Dios le encomendó. Es necesario entender, hermanas, entonces, que uno de los propósitos más importantes de la creación de Eva era completar terrenalmente la felicidad de Adán. Noten ustedes que el versículo 20 nos dice que Adán estuvo nombrando a toda bestia, a toda ave de los cielos, a todo ganado en el campo, mas para Adán, dice, no se halló ayuda idónea. Adán, hermanos, ya tenía trabajo, ya estaba trabajando, Adán ya tenía el huerto, Adán ya estaba llevando a cabo sus labores, pero Adán no había encontrado una ayuda idónea. Adán seguía incompleto en ese sentido. Adán necesitaba todavía algo que complementara su felicidad en esta tierra. Ustedes han oído cómo en el mundo incrédulo se dice y se insiste que la felicidad está en nosotros mismos. Lo dicen, ¿han oído eso? Y que nosotros, dicen ellos, que no debemos buscarla en otra persona ni en otro lugar que en nosotros mismos. Dicen ellos, la felicidad está en ti, y búscala dentro de ti y la encontrarás. Pero es por ello, hermanos, que vamos a seguir viendo a todas estas personas que sostienen estas filosofías caer una y otra vez en la tristeza y en la infelicidad, gracias a esos conceptos antropocentristas y egoístas. Porque el pensar y decir que la felicidad está en mí, eso es un concepto egoísta y antropocéntrico, hermanos, que dice que todo lo que necesito para ser feliz, dicen ellos, está en mí. ¿Qué es eso? Antropocentrismo. Esto es todo lo que se centra en el hombre. Yo soy el centro de todo. Esa es la filosofía del antropocentrismo. Yo soy el centro de todo y no necesito nada para ser feliz o para hacer lo que yo quiero. Todo lo que necesito soy yo, dicen ellos. ¿No es eso egoísmo, hermanos? ¿No es eso antropocentrismo? Pero aunque ciertamente, hermanos, nosotros no nos casamos para ser felices, hay felicidad en el matrimonio. Aunque no nos casamos con el objetivo de ser felices, hay felicidad en el matrimonio. Dios bendijo el estado matrimonial antes que el estado de soltería. Y eso ya lo hemos visto en otras oportunidades. Pues Dios bendijo, hermanos, el estado matrimonial antes que el estado de soltería. De tal forma que, como ya vimos en otras oportunidades, no es más digno el estado de soltería que el matrimonial, de tal forma que el soltero piense y sienta que entre más tiempo permanezca soltero es mejor. No, hermanos, el estado que Dios bendijo fue el matrimonial. Y en ese sentido también, Dios estableció el propósito de que en ese estado matrimonial nos diéramos uno al otro a la tarea de hacernos felices de este lado de la eternidad. Fuimos llamados a la tarea divina de hacernos felices mutuamente de este lado de la eternidad. ¿Por qué decimos a la tarea divina, hermanos? Porque Dios también hace esto. Dios también ha buscado la felicidad nuestra. Desde nuestra creación, Dios creó todas las cosas, tanto en nuestro cuerpo como en el ambiente, para que fuéramos felices, para que disfrutáramos de felicidad. Dios mismo es la felicidad y Él busca nuestra felicidad. Así, hermanos, nosotros también somos llamados a buscar la felicidad de nuestro cónyuge. Esa es una tarea que tenemos cada uno. No se trata entonces de que vamos a buscar encontrar la felicidad en nosotros. No, nuestra tarea es buscar la felicidad de nuestro cónyuge. Así pues, uno de los propósitos más importantes de la creación de Eva era completar terrenalmente la felicidad de Adán. El mensaje que nos trata de dar el texto del versículo 20 nos dice que a pesar de que Adán hacía todas las labores que le habían sido encomendadas y que interactuaba aún con los animales, él estaba incompleto. A él le hacía falta algo, le hacía falta una ayuda idónea que le complementara y le hiciera pleno, completamente feliz. Y esto, hermanos, Dios se lo dio en Eva, en su esposa, en su mujer, en su ayuda idónea. Es esa ayuda idónea entonces la que complementa la felicidad del varón. Por esa razón, cierto autor dijo que la mujer es la copa más dulce de la felicidad terrenal para el varón. Este autor, hermanos, decía que la copa más dulce de felicidad terrenal para el varón es la mujer. Es la mujer en quien encontrará mayor deleite terrenal en todas las cosas, hermanos, que Dios creó en esta tierra. Allí es donde el varón encontrará la mayor felicidad de esta tierra. Pero, por el contrario, nos dice este mismo autor, a la vez la mujer o es la copa más dulce de la felicidad terrenal para el varón, o su más amargo cáliz de dolor, dice él, son mezclados y administrados por su mano. El más amargo cáliz de dolor son mezclados y administrados por su mano. Y por ello también, pues, entonces, hermanos, una de las conductas más condenables en la Escritura respecto a la mujer es ser rencillosa y rebelde. Una mujer siguiendo el propósito de Dios ha de ser esa copa de felicidad dulce y terrenal para el varón, para su cabeza, para aquel para quien es ayuda idónea. Mas, si no busca cumplir su rol como ayuda idónea y se comporta de manera rencillosa y rebelde, se convierte entonces en el amargo cáliz de dolor que ella misma le administra a aquel que es su cabeza. Recuerden lo que dice Proverbios 21, versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Sé que es un texto que ustedes ya han escuchado, hermanas, pero noten cómo este texto apoya lo que hemos estado diciendo. Miren, hermanos, eso. Observen la situación. Los mayores gozos de la vida terrenal se neutralizan y se sofocan ante el capricho de una mujer rencillosa. Pues dice el texto que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La figura que trata de mostrarnos el escritor de los Proverbios es que es mejor estar en un lugar austero, en un rincón pequeñito, en tal vez en necesidad terrenal, que con una mujer rencillosa en una gran mansión. Noten ustedes, hermanos, que esa casa espaciosa, esa mansión deleitable, puede ser una de las mejores cosas o de las cosas terrenales que el hombre suele disfrutar más. Cuando alguien tiene mucho dinero, ¿qué es lo primero que se compra? Una gran casa, ¿no? O un gran carro, porque sabemos que es una de las cosas que nos van a dar mayor descanso o deleite. Pero miren, hermanos, cómo poder tener los mejores placeres y deleites de este mundo se vuelve bajo, pierde su gozo al tener o estar al lado de una mujer rencillosa. Así los mayores gozos de la vida terrenal se neutralizan y se sofocan ante el capricho de una mujer rencillosa. Por eso les decía hace un momento que el mayor gozo terrenal en la felicidad del varón será su mujer, no su casa, no su carro, no las otras cosas que de manera terrenal pueda tener, será su mujer. Pero cuando ésta no cumple su labor como ayuda idónea, sino más bien se comporta rebelde y rencillosa, todos los gozos y placeres terrenales sucumben ante ese cáliz amargo. Las más deleitosas comodidades terrenales se amargan en la compañía de una mujer brava y dominante. Las más deleitosas comodidades terrenales se amargan, hermanos, en la compañía de una mujer brava y dominante. Aquella que estaba supuesta a ser el más deleitable de los gozos para el varón, es el más amargo cáliz de dolor terrenal mezclado y administrado por la tierna mano de una mujer rencillosa y rebelde. Ustedes notarán eso, hermanos, que en la Escritura es una de las cosas que más se condena de una mujer: ser rencillosa y rebelde. Ella estará acabando con su marido. La mujer rencillosa y rebelde estará acabando con su marido. Miren su cabello, ya está blanco antes de tiempo. Miren su semblante, constantemente está decaído. Quiere tal vez servir al Señor, pero el beber ese cáliz le ha dejado sin fuerzas y sin ánimo para hacerlo. Porque sí, es una realidad que una mujer, hermanos, rencillosa y rebelde, también puede estar vertiendo el cáliz, mezclando el cáliz del veneno para su esposo, de la amargura para su esposo. Y también, sí, hermanas, ustedes tienen todo el potencial de ser el más efectivo neutralizante para el desempeño de su esposo en su vida terrenal y en su vida espiritual. Sí, ustedes tienen todo el potencial, hermanas, de ser el más efectivo neutralizante para el desempeño de su esposo en la vida terrenal y en la vida espiritual. Aún esto, incluso, hermanos, en el aspecto terrenal, aún los incrédulos lo reconocen. Ven alguno de sus elementos estar trabajando muy poco eficientemente, lo ven muy cabizbajo, lo ven muy negativo al hacer su trabajo, muy poco colaborador. Y, hermanos, el patrón dice: algo le pasa en su hogar, algo está pasando en su casa, algo está pasando con su esposa tal vez. Y esto, hermanos, es una realidad. Cuando las dificultades se agravan en casa, fuera de casa, hermanos, alguien que tiene una conciencia, digamos, que funciona bien, no puede andar feliz. Y no puede realizar todas estas cosas con toda eficiencia y eficacia. Su mente y su corazón están ahogados por esa situación. Cuanto más también en el aspecto espiritual, pues una mujer rencillosa y rebelde puede también neutralizar el ánimo de su esposo para servir al Señor. Tal vez él quiere servir al Señor, él quiere esforzarse más, él quiere acercarse más, pero ella no quiere. O ella tal vez no lo sigue, o ella tal vez dice: ¿para qué tanto buscar a Dios? Como más de alguna vez les he dicho que una mujer dijo: ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Aquí en la casa estamos bien. O aquella mujer que por su conducta, o su mala conducta, su condición rebelde y rencillosa, incapacita o inhabilita a su marido para que pueda ejercer de alguna forma algún ministerio. Y esto, hermanos, en ciertas ocasiones se vuelve una realidad. Hay hermanos, hay varones que a quien pues Dios ha dado algunos dones en ocasiones y ha dado gracias para que puedan utilizarlas en beneficio del pueblo del Señor, pero a causa del mal testimonio de su esposa, son incapaces, están inhabilitados también para que puedan realizar esa labor dentro de la iglesia. Eva, deben recordar, pues, hermanas, fue creada para ser ayuda idónea de Adán y no para hacerle de amargura. Fue creada para traer alegría y vida a la vida de Adán y no tristeza. No olviden el texto que veíamos la ocasión anterior en Proverbios 31:12. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Les recomendaba que lo apuntaran, que lo escribieran y lo pusieran ahí en sus alacenas, en el tocador, en donde ustedes lo estén viendo. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. En cuanto al apoyo espiritual, hermanos, en cuanto a ser ayuda idónea en el área espiritual, si ustedes se preguntan, ¿cómo puedo ser entonces ayuda idónea en el área espiritual para mi esposo? Bueno, primeramente, orando por él. Primeramente, orando por él. Él debe ser la prioridad en sus oraciones. Él debe ser, hermanos, hermanas, el que esté en primer lugar en cuanto a la lista de personas por las que usted esté orando. El apoyo más firme y constante que ha de tener el varón en oración ha de provenir de su esposa y luego de su pastor. Pero su esposa es en ese sentido entonces el mayor pilar que está orando siempre por él. Está pidiendo siempre por su vida y su estado espiritual. Así como veremos luego, el esposo está orando también por su esposa y su familia, la esposa estará orando por él. Su ayuda idónea orará por sus necesidades. Esa ayuda idónea orará por sus debilidades y orará también por su fortalecimiento espiritual y su eficacia. Esa ayuda idónea, pues, conoce de alguna forma sus necesidades, conoce sus debilidades y estará orando por ellas. Estará orando porque sea fortalecido y porque sea eficaz en la labor que Dios le encomendó. Pero mi esposo no es cristiano, no ha sido salvo. Bueno, entonces la oración de la esposa se tornará principalmente en su salvación si no la posee. Si no da marcas de salvación, entonces su oración se centrará en su esposo para que el Señor lo salve y tenga misericordia de él. Si su marido no es creyente, usted puede serle de ayuda idónea aportando un santificado punto de vista sobre cualquier área de la vida matrimonial, familiar, educativa, económica y social de la familia. Usted también puede ser ayuda idónea espiritual para su marido, aun cuando éste no es creyente. Usted puede serle de ayuda idónea cuando le aporta un punto de vista santificado sobre cualquier área en las situaciones de la familia, sobre la vida matrimonial, sobre la vida familiar, sobre la vida educativa de los hijos, sobre la vida económica. Usted está siendo de ayuda idónea. Está aportando un punto de vista espiritual santificado de lo que deben ser las cosas conforme la palabra de Dios. Si su esposo no decide tomarlas, hermanos, eso será otra situación. Su labor será aportar como ayuda idónea estas ideas y entonces la cabeza ha de tomar las decisiones. Usted le ayudará a ver la diferencia entre la verdad y entre la mentira. Le ayudará a su esposo incrédulo o a su esposa incrédula. Le ayudará a discernir entre lo justo y lo injusto. Le ayudará a reconocer lo que es robar, por si él no lo sabe y está instruyendo o está actuando con la familia en una forma que se roba. Usted le ayudará a reconocer, mira, esposo, esposa, es que eso es robar, no debemos hacer eso, no debemos ponerle un diablito a la luz, no debemos ponerle esto o lo otro, eso se está robando. Mira, esposo, esto es engañar, esto es lo que dice la palabra de Dios que es engañar. Eso que haces también es engañar, eso que dices hiere, esto otro es matar también. Y todas las formas de idolatrar y de usar el nombre del Señor en vano, por ejemplo, son formas en las que usted puede estar siendo ayuda idónea espiritual para su esposo, aun cuando no es creyente, o su esposa. Pero siempre compartiéndole del Evangelio para su salvación. Otra forma en la que usted puede ser ayuda idónea espiritual para su esposo es apoyándolo o hasta levantándolo en caso de algún decaimiento espiritual. Si su esposo ha caído en algún bache espiritual, si ha decaído espiritualmente, si se le nota y aún los hermanos notan que necesita ayuda, que anda decaído, que anda manifestando un espíritu bajo, poco fervoroso, entonces usted puede ser de ayuda idónea espiritual apoyándolo y levantándolo. Dios diseñó el matrimonio para hacer la ayuda idónea mutua, para que ambos se alentaran y se levantaran espiritualmente. Por eso dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Así, hermanos, somos ayuda idónea espiritualmente para nuestras parejas, para nuestros cónyuges, cuando andan desanimados o desalentados por alguna cosa en el aspecto espiritual. También podemos ayudarnos unos a otros. Ciertamente la iglesia en general tiene la obligación de ayudar, de apoyar a los hermanos que andan en esta situación, pero el primer apoyo proviene del cónyuge. Dice el texto que mejor paga hay para dos cuando trabajan juntos. Y debemos entender que es un estilo de trabajo como lo que llamamos a destajo. Si uno solo está trabajando a destajo, ¿cuánto le van a pagar? Pero si los dos están trabajando a destajo, ambos obtienen mejor paga de ello. Mayores beneficios y bendiciones aprovechará a la familia la santa unión del esposo y la esposa por el bien espiritual mutuo de la familia. Si ambos se alían, se unen para trabajar juntos por el bien espiritual de la familia, entonces mayor paga habrá, mayores beneficios y bendiciones. Así que alíese con su esposo para traer mayor gloria al Señor en la edificación espiritual de su hogar. Alíese con su esposo para traer mayor gloria al Señor en la edificación espiritual de su hogar. Alíese con su esposo para ayudarle a levantar un altar de adoración a Dios en casa. Alíese con su esposo para ayudarle en la formación espiritual de sus hijos. No lo deje solo para que él haga todo el trabajo. Alíese con él, pues mejor son dos que uno, y mayor paga de su trabajo obtienen. Y cuando uno caiga, el otro tiene la responsabilidad de levantarle espiritualmente. No lo dejará allí tirado, no se quedará esperando, voy a esperar a ver para que se acerquen mejor los hermanos de la iglesia y que los hermanos de la iglesia lo alienten y le ayuden. No. Es responsabilidad primariamente de nosotros levantar espiritualmente a nuestras parejas. Usted le invitará a orar juntos, le invitará a leer la Escritura juntos, le invitará a tener devocionales juntos y de esta manera podrá estar ayudándole a levantarse. Si se preguntaba, ¿cómo puedo yo ayudar a mi esposo, a mi esposa, a que se levante espiritualmente? Pues sí, yo lo veo que como que anda decaído. Antes tenía más fervor, antes andaba más animado y ahora yo lo veo que ya hasta le da igual si llegamos tarde a la iglesia. Usted tiene que animarlo, usted tiene que invitarle a orar con más frecuencia, tiene que invitarle a leer la Escritura juntos con más frecuencia, a tener devocionales juntos. Compartirá de lo que el Espíritu le ha ayudado a entender de la Escritura. Le recordará las maravillas de la obra de Cristo. Le recordará el Evangelio mismo. Le recordará las bellezas de la persona de Cristo, hasta que el fervor de su corazón sea revitalizado en la meditación de su Salvador. Pues hermanos, No será solamente diciéndole, ándale, mira, échale ganas, vuelve al estado donde estabas, acuérdate de tu primer amor. Hermanos, difícilmente alguien se acordará de su primer amor solo por decirle, acuérdate de tu primer amor. Es necesario que traigamos ese primer amor, que le recordemos el Evangelio mismo, que le recordemos las bellezas de la persona de Cristo y la obra que Él hizo por nosotros, que le recordemos a Cristo el Salvador, y si es cristiano, el fervor de su corazón será reavivado en la meditación de Cristo el Salvador. Esa es la respuesta más eficaz. Llévele a Cristo, recuérdele a Cristo, hágale a ver a Cristo glorioso y resplandeciente, y su corazón ha de cobrar vigor. Ahora, ¿cómo puedo ser ayuda idónea espiritual para mi esposo? Bueno, también podrá hacerlo ayudándole en amor y respeto a ver sus debilidades o su pecado sin llegar a juzgar sus motivaciones. ¿Cómo también puede ser ayuda idónea espiritual? Pues ayudándole en amor y respeto a ver sus debilidades o su pecado. Esto sin llegar a juzgar sus motivaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, hermanos, a que hay que ayudarle a ver su error y su pecado, no diciendo nosotros, yo sé que lo hiciste por esto. No, porque no sabe por qué lo hizo. Es que dijiste eso de esa forma porque pensaste así. ¿Cómo sabe que pensó así? ¿Me explico? Eso es estar juzgando sus motivaciones. El pecado siempre está buscando hacerse presente en todo lugar donde se le deja entrar. El descuido espiritual, aliado con el orgullo, suelen ser un buen empañante de nuestra visión espiritual. Y el pecado siempre está buscando la forma de entrar, tanto en nosotros personalmente como en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Cualquier descuido busca agarrarse de cualquier descuido y se alía con nuestro orgullo para empañar nuestra visión espiritual, tanto en varones como en mujeres, lo que hace necesaria una ayuda que, en amor y respeto, nos ayude a ver aquellas áreas espirituales donde necesitamos mejorar o en donde estamos pecando. Porque, hermanos, no somos inmunes al pecado. No somos inmunes al error. El pecado siempre está buscando la forma de volver a tomar el trono en nuestro corazón. Necesitamos ayuda también en esa parte. Hermana, Dios te diseñó para ser ayuda espiritual para tu esposo o tu autoridad. Dios te diseñó para que seas una Abigail para tu esposo y no para que seas una Zafira. ¿Se acuerdan ustedes de Zafira? Aquella esposa de Ananías en el libro de los Hechos. Dice la Escritura que viendo que los demás hermanos tenían ese corazón regenerado, dispuesto a dar todo lo que tenían y de sí para gloria del Señor y el beneficio de su reino, vendían las propiedades. Y Ananías dijo, oye, qué bien se ve eso, tal vez pensó, y dijo, vamos vendiéndola de nosotros y nos quedamos con una parte y damos otra parte, ¿qué te parece? ¿Y qué dijo Zafira? No, esposo, mira, eso es pecado delante del Señor, estamos queriendo engañar al Señor, ¿le dijo eso? No, Zafira le dijo, sas, vamos haciéndolo. Y ustedes conocen, hermanos, el desenlace. Así que, hermana, usando el discernimiento bíblico que Dios te dio, Si es necesario corroborándolo también con tu pastor para asegurarte que disiernes bien, debes apoyar a tu esposo a ver el pecado en sus planes o en sus acciones. ¿Sí? Ustedes, hermanas, también serán de ayuda idónea ayudando a su esposo a ver el pecado en sus planes que está haciendo, a ver el pecado en sus acciones. Porque tal vez ustedes tienen discernimiento y su esposo no es creyente y no lo tiene, y le harán ver estas realidades. Ustedes, usando ese discernimiento, le ayudarán a entender que lo que está haciendo es pecado, o lo que planea hacer es pecado. ¿Acaso no habrá discernido Zafira que tratar de engañar a las autoridades de la iglesia es como tratar de engañar al Espíritu Santo mismo? ¿Qué piensan ustedes de Zafira? ¿Su marido está haciendo todo eso? Y por el relato, hermanos, del texto, podemos entender que lo consultó con ella. Ella estuvo de acuerdo, pues dice la Escritura que ambos convinieron en tal cosa. Lo que significa que no fue una acción unilateral de Ananías que dijo: yo soy el varón en la casa, yo soy la cabeza, yo tomaré la decisión y Zafira se tiene que sujetar. Así que agarró el dinero y fue y hizo él todo. No, por lo que podemos inferir, parece que le tomó opinión. ¿No habría entonces discernido Zafira que engañar a las autoridades de la iglesia es como engañar o tratar de engañar al Espíritu Santo mismo? ¿No habría puesto alguna objeción al plan malévolo de su esposo? ¿Habría dicho algo? ¿Le habría preguntado a su esposo? ¿O le habría argumentado a su esposo a tal grado de convencerlo de que eso era pecado? ¿O, dicho de otra forma, habrá sido que ella hubiera detectado que había algo medio mal allí? Oye, yo como que esto no se me hace que esté muy bien. Y entonces habrá sido que Ananías empezó a argumentarle y decirle: no, mira, esposa, es que pues mira la necesidad que tenemos. No pienses así, estamos haciendo bien. Y le habrá tal vez hasta sacado versículos de la Biblia a Ananías y le habrá dicho: mira, estamos haciendo bien, sujétate, tú debes sujetarte, debes hacer lo que yo te diga. Y Zafira dijo: pues bueno, está bien, pues tú eres la cabeza, entonces vamos a hacer lo que tú digas. ¿Habrá sido así, hermanos? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí se nos deja claro es que ella estuvo dispuesta a participar en el engaño. Lo que sí se nos deja claro es que Zafira estuvo dispuesta a participar en el pecado de su esposo. Si es que él la presionó o no la presionó y ella fue voluntariamente, no lo sabemos. Pero cualquiera de las dos cosas que hubiese ocurrido, hermanos, al final ella pecó con él. Ella estuvo dispuesta a participar en el engaño, tanto que hasta estuvo dispuesta a sostener en público la versión acordada con su marido. ¿Se dan cuenta? O sea, les decía hace un momento, ¿será que Ananías la estaba presionando para que ella hiciera o pensara como él? Que le estaba argumentando y lanzando textos: no, mira, es que esto es así, así, asá. Y Zafira como que, bueno, está bien. Pero hermanos, ella estuvo dispuesta a participar. Aunque si algo dentro de ella, en su corazón, le dijera como que esto no está bien, yo siento que esto no está bien, esto está mal. Y al final estuvo dispuesta a participar en el pecado, en el engaño, tanto que estuvo dispuesta a sostener en público la versión acordada con su marido. Una cosa tal vez habría sido que ella hubiera dicho, pues, tú eres la cabeza, al final yo no te puedo amarrar para que hagas lo que tú has determinado hacer, pero yo no voy a participar. No participó. ¿Cómo? Hasta públicamente. ¿Por qué? Porque le preguntaron después a ella, ustedes conocen la historia. Ananías cae muerto, los jóvenes lo llevan a enterrar y vienen llegando cuando se le está preguntando a Zafira, oye, ¿qué pasó con esta situación? ¿Y qué hizo Zafira? Apoyó a su marido y dijo las mismas barbaridades que su marido. Usó la misma versión de su marido, esa misma versión pecaminosa. Estuvo dispuesta a sostenerla en público. Y aún delante de las autoridades de la iglesia. Todavía hubiera sido acá en lo secreto, pero aún delante de las autoridades de la iglesia estuvo dispuesta a sostener lo que su marido le había dicho que dijera. No, hermanas. Ustedes no deben participar en los pecados de sus esposos, solo porque son sus cabezas y digan que se deben sujetar. No, ustedes no deben participar en los pecados de sus esposos. Ustedes son libres del pecado y no tienen por qué sujetarse más a él, al pecado. Aunque esto signifique no seguir o desobedecer las propuestas o instrucciones pecaminosas de sus cabezas y su autoridad. Voy a repetir eso. Ustedes no deben participar en los pecados de su esposo solo porque son sus cabezas y se deben sujetar. Ustedes son libres del pecado y no tienen que sujetarse más a él, al pecado. Aunque esto signifique no seguir o desobedecer las propuestas o instrucciones pecaminosas de sus cabezas. Ahí no deben sujetarse. Zafira recibió el mismo castigo del pecado de su esposo debido a su complicidad con él. No recibió menos castigo que su esposo. Fue cómplice de su esposo, si estuvo dispuesta a sostener la versión de su esposo. ¿Y qué dijeron los apóstoles o el Espíritu Santo a través de los líderes de la iglesia? Bueno, ella era la esposa, ella estaba siguiendo lo que su marido le dijo que dijera. Pues no fue tan malo, el autor intelectual era él, así que bueno, a ella le vamos a dar una condena menor. ¿Fue así? No, hermanos, Zafira cayó igual muerta en esa misma hora, igualmente que su marido, a causa de su complicidad. ¿Se fijan? Zafira, pues, recibió el mismo castigo del pecado de su esposo debido a su complicidad. Y no será diferente para ustedes si, al comprobar con su pastor que tal cosa sea pecado, ustedes no solo den su voto de aprobación, sino que aún participen con él en su pecado. Ustedes están expuestas al mismo castigo. Después vamos a hablar un poquito más, hermanos, respecto al tema de la sujeción y las áreas en las que es necesario sujetarse y las áreas en donde debemos obedecer a Dios antes que los hombres, en el caso de las hermanas. Así que, bien, antes de concluir, hermanos, quiero dar algunas notas precautorias. Primero debemos tener cuidado, como les decía, de no juzgar las motivaciones. Es decir, que a la hora de buscar ser ayuda idónea espiritual de sus esposos, estén ustedes dando por cierto que hizo alguna cosa por las razones que ustedes creen o las razones que ustedes piensan. Esto es muy importante. No debemos dar por hecho que esto es así. Tenemos que tratar estas cosas como ya se ha expuesto en otras ocasiones que se debe tratar cuando se ha visto el pecado. Querida hermana, también a la hora de ser ayuda idónea para ayudarle a ver a tu marido su pecado, debes entender que tú no eres su mamá. Tú no eres la mamá de tu esposo, así que no es tu función regañarlo. Hermana, no es tu función castigarlo, ni por falta, ni por lo que te haya hecho. Tu misión, tu tarea, no es regañarlo ni castigarlo, sino ser su ayuda idónea. Tienen que tener mucho esto en cuenta, hermanas, porque esta es una actitud muy común de las mujeres hoy en día. Que debido a que, ya sea que aprendieron eso en su casa, con sus padres, o que se acostumbran a tratar a sus hijos así, o que el mundo dice, han oído a las mamás que dicen, tengo 5 niños y uno de ellos es su esposo. ¿Han oído esa expresión? Es que tengo 10 niños chiquitos en la casa, refiriéndose, incluyendo también a su marido. Eso no solo es una falta de respeto, hermanos, sino también eso está mostrando que en su corazón ella se siente como que es la educadora de su esposo, o que es la que está por encima para mandarlo o regañarlo o castigarlo. Y eso está totalmente opuesto a la misión que Dios le otorgó como ayuda idónea. No, usted no debe, no es su trabajo regañarlo, ni es su trabajo darle un castigo. Porque eso también es común, que tiende a ser usted la que quiere darle el castigo. No, eso no funciona así en el matrimonio. No somos nosotros los autorizados a castigar a nuestros cónyuges. Así como el varón no es el autorizado a someter a su mujer, porque la mujer tendría entonces que sí someter al varón, castigarlo hasta que aprenda. ¿Me explico? Eres apoyo moral y espiritual. Así como Dios no mandó ni autorizó al varón someterte, así tampoco te mandó a ti a regañarlo ni castigarlo para que haga el bien. No es tu hijo, es tu cabeza. Cuando tú regañas o tratas de castigar a tu esposo, estás saltando tu autoridad. Te estás imponiendo sobre tu cabeza y te estás convirtiendo ahora tú en la cabeza. Estás tratando de dominar a tu autoridad. Y ahora la que necesita la corrección eres tú. ¿Sí me explico? Cuando una esposa intenta regañar o castigar a su esposo, está saltando su autoridad, se está subiendo por encima de su cabeza y está tratando de dominar su autoridad. Y ahí ahora la que necesita la corrección es la que estás tratando de saltar su autoridad. Está pecando contra su autoridad y se está poniendo en el lugar que Dios no le dejó. ¿Me explico? Es como el que quiere corregir el pecado con más pecado. Por eso las niñas o adolescentes, en los casos que se puedan y apliquen, no debieran ser puestas como autoridad sobre sus hermanos en casa. Pues en muchas ocasiones las estamos enseñando a ser las mandamases en el hogar. Y yo sé que eso es muy popular, hermanos, en nuestro país y en la sociedad malvada, en donde el padre irresponsable no apoya a la casa y la esposa pues tiene que salir a trabajar y ¿dónde deja a los niños? Y le dice a la hija, tú hija, a ver tú, encárgate de todos tus hermanos y golpéalos y hazles lo que sea para que se porten bien. Y así aprende y crece y se casa y piensa que su esposo es igual y tiene que corregirlo igual. Eso sería más o menos un buen ejemplo de cómo maleducar a nuestras hijas. Pero miren por último a Abigail. Miren a Abigail tratando con una reacción apresurada del varón de Dios. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 25, en el versículo 3. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Hermanas, miren, aquí hay una mujer casada con un hombre malvado y perverso. De hecho, eso significa Nabal, malvado, perverso. Pero ella era una mujer de buen entendimiento, dice la Escritura. Cuando ella fue avisada de la maldad hecha por su esposo, ¿qué hizo? Pues hay que se las arregle él, dijo. Le dijeron que sería destruida su casa de ella o la casa de su esposo. ¿Qué decía el texto? La casa de su esposo. Y que ningún varón quedaría con vida, o sea que ella iba a seguir viva. ¿Y qué dijo? Pues es problema de él, para que se le quite. Que se las arregle él, dijo esta mujer así, Abigail. Noten lo que ella hace. Ella toma muchas ofrendas y va al encuentro de David. Ella hizo, hermanos, quiero mencionarles 7 cosas que ella hace siendo una ayuda idónea para su esposo, bueno, y aún este hombre que no era su esposo, fíjense. Siendo ayuda idónea en una situación en donde su esposo o este varón está tomando una decisión apresurada, pecaminosa. Lo primero que hace ella es que se viste de humildad y respetuosa reverencia. ¿Qué es lo primero que debe hacer usted para ser ayuda idónea espiritual de su esposo cuando su esposo está actuando o planea actuar de manera pecaminosa o inapropiada o incorrecta? Número 1, Abigail se vistió de toda humildad y respetuosa reverencia. Dice el verso 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. ¿Se fijan? ¿No llegó luego a regañarlo? ¿Qué te pasa, David? A ver, ¿no que tú eres el siervo de Dios? ¿No que tú eres el varón de Dios? A ver, muéstralo pues. Ve nomás, mira cómo vienes ya. ¿Qué está haciendo? Está siendo su mamá, ¿no? Parece que está como queriendo ser su mamá. No, Abigail se humilla y en humildad y respetuosa reverencia, ella se postra sobre su rostro, se inclina a tierra y se arroja a sus pies. No significa que usted tiene que arrodillarse con su esposo ni nada de eso. Pero lo que podemos recoger de aquí, hermanos, es esa humildad y respetuosa reverencia. No tiene que hacer esas cosas físicamente, pero sí mostrar ese mismo corazón respetuoso y humilde. Lo segundo que ella hace es que se sacrifica por el bien de la casa de su esposo, que es también su casa. Se sacrifica por el bien de su casa. Al ver que este varón está actuando inapropiadamente, luego de vestirse de humildad y reverencia respetuosa, se sacrifica por el bien de su casa, dice el verso 24. Y dijo: Señor mío, ve y dale a él como se merece, dice. No, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Miren, hermanos, esta mujer tomó la culpa por sí misma. Esta mujer conocía a Cristo. Esta mujer conocía a Cristo y su obra. Y sabía que tenía que actuar como Él y tomar la culpa. Lo tercero que ella hizo es que no trató de regañar al varón sobre ella, sino que le habló con respetuosa condescendencia. Y fíjense, hermanos, es una realidad. David ciertamente estaba actuando apresuradamente y estaba a punto de pecar, vengándose por su propia mano. ¿Y qué hizo esta mujer? Se le puso como barda, como escudo bravo para que no pase. No, hermanos. Miren el verso 25. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal. Miren con qué condescendencia y respeto le habla. No haga caso, mi señor, de ese hombre perverso Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Lo estaba regañando? Pero noten que de manera muy sabia le está haciendo ver que ahí hay algo mal. ¿Se fijan? Vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. En cuarto lugar, ella supo apaciguar con docilidad y atenciones los impulsos del varón. Dice el verso 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Por qué será, hermanos, que ella, al ir a encontrarse con David, no se fue sin nada? Podía haberse ido sin nada y hablar con él y decirle: espérame, ya luego te conseguimos algo. Por eso dice al principio que era una mujer entendida, sabia, y supo apaciguar con docilidad y atenciones los impulsos de aquel varón. Por ello dice el proverbio que la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Pero la palabra áspera hace encender el furor. Ella seguramente sabía esto. En quinto lugar, le recordó las promesas de Dios para él y para toda su casa. Miren el verso 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, Pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Miren, hermanos, cómo esta mujer le recuerda las promesas de Dios para él y para toda su casa. No le dice, si te vengas, estás pecando contra Dios y vas a terminar refundido en el infierno por malvado. No, hermanos. Sino le dice, acuérdate de las promesas que Dios te ha hecho, son firmes, ciertamente. Dios hará estable tu trono y tu casa. ¿Se fijan, hermanos, cómo argumenta con él? ¿Cómo trata con él? ¿Cómo le prende con sus argumentos y le recuerda las promesas de Dios y le dice, tú vas a estar en tu trono, Dios te lo va a cumplir, y no sea que alguna de estas cosas manche el propósito de Dios? En sexto lugar, con gran respeto, tacto y sutilidad, le ayudó a ver el mal que estaba a punto de cometer. Dice el verso 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena de remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Hermanos, miren a esta mujer que le está diciendo claramente que él ha venido a derramar sangre sin causa y que está a punto de vengarse por sí mismo. Pero miren la sabiduría con la que se lo hace saber. En séptimo lugar, hermanos, quiero decirles que ¿qué hombre no bendeciría a Dios por una mujer así? Pues dijo David en el verso 32, y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, a vengarme por mi propia mano, porque el Señor Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mí, a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ningún varón. Noten, hermanos, que Abigail usa la sabiduría que Dios le dio para ayudar a ver al varón de Dios lo que estaba a punto de hacer. Y no vino con palabras ásperas, ni irrespetándolo, ni regañándolo, ni dándole indirectas, ni diciéndole alguna otra cosa, pues David venía enojado, hermanos. Ustedes leyeron el contexto. Él venía enojado contra ese hombre, y tan enojado que dijo, no le va a quedar ni un hombre con vida. Eso habla, hermanos, de la gran molestia que traía en su corazón. Miren cómo una mujer sabia supo apaciguar el ímpetu y la molestia tremenda de un hombre que estaba dispuesto a matar a miles, tal vez. ¿No querrían ustedes, hermanas, ser Abigailes para sus esposos? ¿No querrían ustedes, hermanas, ser como esta mujer? Esta mujer es ejemplo de lo que debe ser una ayuda idónea y la forma en la que una ayuda idónea interviene en lo que hoy se llaman situaciones de crisis. Así que, hermanas, así como Dios añadió bendición a la obediencia de sus mandamientos, así también añadió bendición a la práctica de los roles que Él mismo instituyó en el matrimonio, de manera que el hombre solo será verdaderamente feliz hasta que cumpla cabalmente con el propósito que Dios le impuso como creador soberano. Hermana, Dios le diseñó a usted para ser feliz en su rol como ayuda idónea. Y así como el hombre nunca estará plenamente satisfecho en Dios, usted nunca estará plenamente satisfecha en su matrimonio hasta que no cumpla cabalmente con su rol de ser ayuda idónea para su esposo, porque para eso fue creada. El diseño del divino de Dios para la mujer como ayuda idónea no solo es correcto, también es bueno y es hermoso. Ustedes lo acaban de ver en una mujer llamada Abigail. Ustedes acaban de ver la belleza, la maravilla y el tesoro del carácter distintivo de una mujer sabia. El Señor les conceda esta gracia a todas y cada una de ustedes. Oremos, hermanos, al Señor.